Hay tres de Heshvan de 5764. ¿Okay? Y ahora sí, en español, 28 de octubre del 03. Pidió que esta clase sea Refuah Shlema, Abraham Alberto Jaim Ben Pola. La charla de esta noche, Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem, vamos a hablar de tres cosas relacionadas con la época que nos encontramos. Primero que todo, vamos a hablar de lo que es Bereshit, Bara Elokim, Et Hashamayim Ve'et Haaretz. La perashá que empezamos a leer el Shabbat pasado. El Shabbat pasado iniciamos la Torah nuevamente, como tenemos la costumbre del pueblo de Israel, que cada año reiniciamos la lectura de la Torah y empezamos con la creación del mundo. Bereshit, bara Elokim, et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó el Todopoderoso al cielo y la tierra. Es un concepto que vamos a trabajar esta noche, Bezrat Hashem. El segundo concepto que vamos a hablar es, Bezrat Hashem, hace 10 días iniciamos en los rezos de nosotros, de Shachrit Minchay Arvit, cambiamos el lenguaje. Hasta ahora decíamos, Atah Gibor Leolam Hashem Mechayem Metim Atah Rav Leoshia Morid Atal, que baja el rocío. Y a partir del sábado de Shemini Atzeret, el sábado de Simchat Torah, cambiamos de Morida Tal a Mashi Baruach o Morida Geshem. ¿Okay? Entonces quiere decir que estamos entrando en la época de lluvia, principalmente en Eres Israel, no en México. Todo esto se rige según la tierra de Israel, que de ahí viene toda la bendición hacia todo el mundo. En Eres Israel, de Pesach a Sukkot, no hay lluvias, ni una gota de agua. Y a partir de ahora empieza la temporada de lluvias. ¿Qué quiere decir? La gente de cualquiera esto. Pero de Shem Tov, cualquiera. Tiene que haber. El pueblo de Israel, en Eres Israel, se ara la tierra y se siembra en estos días y esperan que llegue la lluvia para hacer florecer la tierra. Entonces por eso empezamos a alabar a Shem, Mashiv Aruach Morid Geshem, que hace soplar el viento y hace bajar la lluvia. Y en Eres Israel, el próximo sábado en la noche, también empiezan a decir Beten talu matar libraja al kol pene adama en la veraja séptima, bareja shanim. En vez de decir barejenu, dicen bareja leno. Nosotros aquí en Chutz Laaretz, 60 días después de ese, hasta el 4 de diciembre, le seguimos diciendo barejenu. ¿Okay? Entonces, el segundo tema que vamos a tratar esta noche es el tema de las lluvias, que estamos entrando en la época de lluvia en Eretz Israel. Y el tercer tema que quiero tocar también, no como tema, sino como referencia para abordar estos dos temas, es en la fiesta de Sukkot, nosotros una de las cosas que hicimos, tomamos las cuatro lulav y etrog, y el etrog. El etrog es el fruto principal de los cuatro. El etrog es el que tiene buen aroma y buen sabor, que representa al tzadik, que también estudia Torah y también cumple mitzvot. Ya lo estudiamos en otras ocasiones. Hay una cosa curiosa, y en este es el punto que quiero tocar para empezar se puede decir, de las primeras charlas del año. En la Torá no está escrito la palabra etrog. La Torá no dice etrog. La Torá dice ulkachtem lachem bayom arishon Pedí Etzadar. Ustedes tienen que tomar el primer día de Sukkot, un fruto de árbol, Hadar. Hadar, ¿qué quiere decir la palabra Hadar? Hadar quiere decir bello, un fruto de árbol bello. Pues hay muchas frutas bellas. La manzana también es bella. La naranja, el limón. ¿Dónde dice la Torah que es Etrog? La Gemara, la Torah oral, analiza. La Torah oral analiza esto, dice, ¿dónde está escrito en la Torah que el fruto que se debe de tomar en Sukkot es el etrog? Quizás otro fruto, quizá limón, quizá manzana, quizá naranja. Dice la Gemara algo muy interesante y quiero hacer hincapié en esto. Dice así, Pedí et Hadar, Hadar quiere decir bello, pero también Hadar se puede traducir Lashon Hadar. Dar quiere decir que habita, morar, dirá es un departamento donde uno mora, que es un fruto, Hadar, Etrog es un pri, Hadar, Bailan, Mishana, Leshana. Es el único fruto de todos los frutos del árbol que puede permanecer un año en el árbol. El Etrog, Dar, Bailan, puede estar en el árbol maduro y puede estar ahí un año. Normalmente un limón, cuando ya maduró, si se queda un tiempo de más, se empieza a perder. Se empieza a echar a perder, se marchita, hasta que se cae. El etrog es pri et hadar. Es un fruto del árbol que habita en el árbol dar, que vive en el árbol un año. Un año puede estar en el árbol, mishana leshana. Así trae más. Dice, ¿cuál es el único fruto que tiene esta característica, que puede habitar mucho tiempo en el árbol? Es el etrog. El sidro que le llamamos, que usamos en Sukkot. Así trae la Gemara. Bueno, está bien. Yo la verdad lo había estudiado esto hace muchos años, desde chiquito, cuando estudié el Jumash, cuando estudié Gemara hace 20, 30 años. Pero nunca me percaté de lo nuevo que vamos a hablar ahora, que salió novedad de este Sukkot. Y como ya mis alumnos me están diciendo que están cansados de escuchar los mismos cassettes y las mismas cosas, entonces tengo que tratar de crear cosas nuevas. Y gracias a Dios, Zat Hashem, lo que vamos a decir hoy es el 80% nuevo. Nuevo quiere decir que prácticamente se puede decir en lenguaje cinematográfico, es estreno. Okay, vamos a estrenar esta noche conceptos nuevos de Zat Hashem que surgieron a través de la fiesta de Hag HaSukkot. ¿Qué significa un fruto que vive en el árbol de un año a año? Y este es el fruto de Trog, se ve que es lo más selecto. Según lo que nos enseñan nuestros sabios, el Etrog es lo más selecto del pueblo de Israel. Hay Lulav, algunos que son los que hacen buenas acciones pero no tienen conocimientos. Hay Adas, los que tienen conocimientos pero le faltan acciones. Hay Arabá, los que no tienen ni una ni otra. Etrog es la perfección. Etrog es el fruto que es también comestible y también aromático. Entonces por eso se compara al tzadik, al perfecto, que coincide lo que sabe con sus acciones. Tzadik. Entonces quiere decir que el etrog representa la integridad, la persona íntegra en el pueblo de Israel. Y por coincidencia el Talmud nos dice que el etrog tiene una facultad, el sidro tiene una facultad, que habita en el árbol de principio de año hasta fin de año, puede estar todo el año en el árbol. Es un único fruto en todos los frutos del árbol. Bueno, ¿qué tiene esto? Le voy a decir el punto novedoso que salió este año, Be'ezrat Hashem. El fruto del ser humano. El ser humano está comparado a un árbol frutal. El árbol tiene tronco, ramas, raíces, hojas. El fruto es lo principal. El fruto de un ser humano, el ser humano también tiene cuerpo, tiene negocios, tiene familia, hogar, casa, propiedades, dinero, todos troncos, ramas, hojas. Pero el fruto de todo es la superación personal. El crecimiento personal de la persona, ese es el fruto de todo este árbol. Hay frutos que duran en el árbol 30 días y luego se marchitan. Hay frutos que duran 40, hay frutas que duran más tiempo, depende de la característica de cada fruta. ¿Ok? y hay una sola fruta que dura un año entero en el árbol. ¿Cuál es el mensaje de esto? Nosotros, Baruch Hashem, desde Rosh Chodesh Elul, que empezó Selichot, los días previos a Rosh Hashanah, luego Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, yo creo que fueron 40, 50 días que florecimos, que dimos frutos. Este árbol dio frutos. Estuvimos viniendo a Selichot a rezar, cada quien tomamos clases de Torah, el Rosh Hashanah, Shofar, Aser Timete Shuvá, Shabbat Shuvá, Kippur, Sazuká, el Lulav, dimos fruto, florecimos, dimos fruto. Terminó Simchat Torah, nuestro fruto está bien maduro. Baruch Hashem, que floreció bien. Ahorita está el problema. Este fruto, ¿qué va a pasar con él? ¿Se va a marchitar? ¿O se va a mantener maduro, fresco y sabroso y dulce durante el resto del año? Esa es la integridad. La integridad es saber conservar el nivel de madurez y el sabor y la jugosidad del fruto durante todo el año. Es etrog, hadar mishana leshana. Pues sobre esto hay un versículo que dijo Shlomo HaMelech en el Teilim, en el Salmo, que lo repetimos mucho en Rosh Hashanah. Mi ale be'ar Hashem, umi akum bimkom kocho. ¿Quién subirá en el monte de Dios y quién se mantendrá en el lugar de su santidad? ¿Qué quiere decir? Hay dos niveles. Hay mi ale, ¿quién podrá escalar? ¿Quién podrá subir? También es una categoría subir y escalar. Pero la categoría más alta es mantenerse en el nivel. Subir y escalar, inspirarse, superarse. De repente llega Rosh Hashanah, uno se emociona, y reza, llora, se acerca a Hashem, besa al Sefer, se siente muy, muy religioso, muy apegado a la luz divina. En realidad, terminando Simchat Torah, estaba comentando en la familia con mis hijos, se siente una cercanía con Hashem muy grande, es todo más fácil hablar con Hashem, se siente uno más cerca. Ese, lograr ese nivel también es una categoría, pero la categoría más alta es conservar ese nivel. Y ese hay un solo fruto en todos los frutos de la botánica, todos los frutos que Hashem creó en el mundo, que tiene esa característica y esa facultad de mantenerse un año maduro en el árbol sin marchitarse. ¿Quién de nosotros quiere ser etrog? Pues todos. Deberemos de procurar ser etrog. Procurar que esa madurez, y esa jugosidad, y esa cercanía al Creador, todo eso que perdure en el árbol durante todo el año, desde un Rosh Hashanah hasta el otro Rosh Hashanah. Que no sea algo esporádico, que no sea una superación circunstancial y casual y temporal y pasajera, sino que esa superación perdure, madure y perdure durante todo el año. Esa es la primera novedad. No está grabado en ningún cassette porque la primera vez que lo digo en público. Etrog. El etrog es el que habita todo el año en el árbol sin marchitarse. Ahora, la pregunta que ustedes pueden preguntar es que ¿por qué todos los frutos se marchitan en el árbol y el etrog no? ¿Qué tiene de especial? En otras palabras, ¿cómo debemos hacer nosotros para que ese fruto, que esa madurez, que esa jugosidad, que esa frescura no se marchite? ¿Qué tiene de especial el etrog? Es una pregunta interesante. ¿Por qué un limón en el árbol? Yo tengo un árbol de limón en la casa, lo veo hermoso, lo veo florecer, primero veo la florecita, huele muy rica, luego veo la fruta, va saliendo, está muy verde, luego se va haciendo amarillo, lo ves hermoso, y después de una semana lo voy viendo cafecito, luego más café, hasta que ya lo veo tirado y podrido. ¿Por qué? ¿Y el etrog no es así? El etrog sigue amarillo y sigue fresco y sigue jugoso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Alguien puede dar la explicación? El etrog crece en todas partes del mundo. Uno de los países productores número uno de sidro es Italia. Los mejores etroguín son los de Italia. En Italia venden el sidro, venden jugo, así como vendemos jugo de naranja, aquí venden agua de jugo de sidro en los mercados del etrog. El etrog no es especial de Israel. Entonces, ¿por qué el etrog tiene esa facultad de que el fruto en el árbol no se marchita? ¿Por qué? Hay un secreto, no lo vi esto en ningún libro, pero creo que es la explicación correcta. El que tenga alguna otra explicación, que me diga. ¿Por qué un fruto en el árbol se marchita después de haber madurado? ¿Por qué? Porque todo fruto tiene un alma vegetal. La característica del alma vegetal es, en hebreo se llama nefesh hatzomahat, un alma floreciente, un alma lo que diferencia entre el vegetal y el mineral, que es, el mineral es estático y el vegetal está en crecimiento. El vegetal crece, ¿ok? Es la diferencia del mineral al vegetal. El vegetal, cuando deja de crecer, empieza a morir. Es una regla. Para poder sobrevivir, para poder existir, un vegetal no es como un mineral. El agua no crece. El agua es estática. Entonces el agua no tiene que crecer para vivir. Su existencia es así. La piedra es la piedra. ¿Okay? Pero los vegetales tienen un nivel superior que crecen. El vegetal puede crecer, la piedra no puede crecer y el vegetal sí. Pero esa ventaja, esa virtud que tiene, cuando se suspende, cuando deja de crecer, se empieza a morir. Es una regla. Hay algo similar, para que tengamos la idea. Un grano de trigo que le cayó un poco de agua, se hace jametz, ya no sirve para la matzá. Es jametz, se fermentó. El grano de trigo fermenta. Al mojarse en agua, fermenta. Entonces, ¿cómo podemos comer matzá si todos los trigos le llueve agua? ¿Cómo no fermenta? Dice la Gemara, mientras está sembrado y está creciendo, no fermenta. Cuando deja de crecer, ya puede fermentar. Cuando se le quitó la vegetación, el nefesh atzomahat, quiere decir que hay una facultad especial en los vegetales, que su virtud se convierte, su virtud es contraproducente. Por un lado tienes una virtud que creces, por otro lado tienes una virtud y cuando dejas de crecer, te marchitas. Te haces peor que el agua, peor que el mineral. ¿Okay? Todos los frutos del árbol, el limón, la manzana, el plátano, todos, tienen un tope hasta donde crecen. ¿Ya? El limón, cuando llegó a su tope de crecimiento, deja de crecer. Al dejar de crecer, se empieza a marchitar. ¿Estamos de acuerdo? El único fruto en el árbol que tiene un crecimiento constante, que jamás deja de crecer, algo de crecimiento interno tiene, es el etrog, el sidro. Por eso nunca se marchita. ¿No? ¿Ya entendieron la charla? ¿Entendimos la moraleja o no? Esta es la moraleja. Este es el mensaje de los más poderosos que saqué yo de Haga Sukkot. Si tú quieres lograr la integridad, tienes que conservarte en el árbol maduro y fresco y jugoso todo el año. Para conservar esa madurez, esa jugosidad y esa frescura, tienes que tener la característica del etrog. ¿Cuál es la característica? No dejar de crecer. No poner tope al crecimiento. Cuando pones un tope al crecimiento, te empiezas a marchitar. Hay un versículo que dice el rey Salomón, Shlomo HaMelech, escribe en Proverbios, dice así: Ora Jaim lemala lemasquil, leman sur misheol mata. El camino de la vida, así dice el rey Salomón, el camino de la vida lemala es ir para arriba, para el inteligente. El inteligente sabe que siempre tiene que buscar el crecimiento y superarse. Le mala. ¿Para qué? ¿Para qué tienes que ir para arriba? Le más sur mi sheol mata. Para no irte para abajo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos enseña aquí el rey Salomón? Una persona puede pensar, a ver, hay un elevador. El elevador, ¿cuántas funciones tiene? ¿Ah? Dos, una función de subir y una función de bajar. Pero hay una tercera función, ni subir ni bajar. Está en el piso, tienes la puerta abierta, la detienes ahí el sensor, ¿okay? Porque estás esperando que llegue tu amiga. ¿Y el elevador en qué posición está? No está ni en subida ni en bajada, está en el piso. ¿Okay? Así es el elevador, ¿verdad o no? Entonces una persona puede estar parado en un elevador sin subir y sin bajar. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Pero en una escalera mecánica que baja y tú tienes que subir, ¿entonces qué, puedes estar parado en el mismo escalón? No. Si no subes, te vas para abajo. La pregunta es, ¿la vida nuestra es un elevador o una escalera mecánica que va para abajo? Dice el rey Salomón, el inteligente sabe que tiene que ir siempre un escalón más para arriba, porque si trata de estancarse en el mismo escalón, se va para abajo. Y eso es lo que le pasa a todos los frutos, excepto al etrog. Todos los frutos suben, florecen, maduran cada vez más, más rico, más sabroso, más jugoso. Y dice el limón, dice, hasta aquí ya crecí, suficiente. ¿Ya suficiente? Ahora te empiezas a marchitar y te pudres. El etrog dice, no, ya crecí, ya estoy jugoso, ya estoy sabroso, pero puedo seguir creciendo más internamente. Puedo ser más jugoso, más sabroso, más dulce. Entonces quiere decir que el secreto para no marchitarse es crecimiento constante. La persona no puede... Yo di otro ejemplo, este ejemplo de la escalera mecánica me lo dijo una persona en el seminario que estuve ahora en Argentina, hace 2 meses. Yo tengo otro ejemplo que en un cassette lo digo, ese sí no es nuevo, pero vale la pena repetirlo. Es como una persona que está subiendo en un carro con toda su familia, está de vacaciones, está subiendo una montaña muy empinada en una carretera muy angosta y a los dos lados está precipicio y abismo. Tiene una carretera, es una carretera que sube la montaña y él va con el carro. Está él acelerando y diciendo a sus hijos, volteen a ver acá, volteen a ver allá, todo muy bien. De repente en la mitad de que está subiendo se dio cuenta que se quedó sin frenos. Está subiendo la montaña con sus hijos, el carro lleno de niños, familia, precipicio de los dos lados y se quedó sin frenos. Quería pararse para ver un paisaje mirador, no frena. ¿Qué tiene que hacer esta persona si quiere salvar la vida de él y de toda su familia? ¿Ah? Seguir acelerando. Es la única que le queda. Y a veces cuando tú aceleras en una subida, el carro quizás no sube. No sube, pero por lo menos no baja. El aceleramiento ayuda a que no se vaya para abajo. Es lo que dice el rey Salomón. Ora Jaim Lemala Lemasquil, el camino de vida, el que es inteligente sabe, el camino de vida es crecimiento para arriba. ¿Para qué? No porque es una mitzvá de subir, sino solamente para no bajar. Es decir, no hay forma, no hay manera de no bajar si no subes. No hay manera de quedarte en el mismo piso del elevador. Ese es el inteligente, sabe eso. El que no es muy inteligente, dice, yo subí hasta aquí y aquí estoy bien. Ya, aquí en este nivel me quiero quedar. Si te quieres quedar en ese nivel, corres el peligro, no el peligro, la seguridad que te vas a marchitar. Como el limón, que se marchita cuando deja de crecer, como todas las demás frutas. Hay que ser etrog. Etrog, la virtud especial, quiero resaltar este punto, la virtud especial que tiene el etrog, todos los frutos están en crecimiento constante, pero hasta un tope. El limón, cuando ya ve que ya está jugoso, dice, ya está, ¿para qué tengo que crecer más? Si pudiera hablar de lo que ya está, ya no necesito más crecer. El etrog, ¿cuál es la novedad? A pesar de ser sabroso, a pesar de ser jugoso, a pesar de tener ya su color, a pesar de llegar a su estado óptimo, dice, bueno, ya que no, puedo crecer un poco más. Esa es la novedad y esa es la facultad que debe de adoptar aquella persona que desea llegar a algo en la vida. A pesar de que uno se siente que Baruch Hashem, estoy bien, cuido Shabbat, cuido Kasher, tengo buenas bases, yo siento que soy un fruto jugoso, un fruto sabroso, yo estoy bien, aunque digamos que es cierto, pero si te decides quedar en ese nivel, corres el peligro que te pase lo que le pasa al limón cuando llega a su estado óptimo. Por eso etrog hadar mishana leshana. Rabotai, vamos a pasar al tema de las lluvias. El tema de las lluvias, normalmente la parnasá, el sustento de la persona, depende de la lluvia. La Torá siempre cuando habla de recompensa y castigo, recompensa si se van a portar bien y castigo si se van a portar mal, pone mucho énfasis, ustedes lo van a ver a lo largo de toda la Torah. Vayaim shamoa tishmeu el mitzvotai, si ustedes van a obedecer mis preceptos, le'avat Hashem lo'avdo v'chol levavchem v'chol nafshechem, ¿qué va a pasar? Tati metar artechem, va a haber lluvias, yoreu, malkosh, y va a florecer la tierra, va a crecer. Y si es que no, cuidadito, va minan, se va a enojar Hashem, ve'atzar et hashamayim, va a privar los cielos, ve'loye matar y no habrá lluvias, y la tierra no dará su fruto. En toda la Torah, cuando habla de recompensa y castigo, la Torah se dirige hacia el tema de la lluvia. Que Hashem va a frenar, va a detener la lluvia y va a haber esto. O va a mandar abundantes lluvias y va a haber vegetación. El tema de las lluvias, nosotros hoy en día no estamos muy acostumbrados a esto porque no vivimos en el campo y no dependemos de manera directa de la lluvia. Y por esa razón nos cuesta trabajo un poco entender. Pero en los tiempos que existía, que el pueblo de Israel estaba, o en Eres Israel, que sí dependen de eso, los labradores, los moshavim, los kibutzim, la forma natural de la persona agarra 100, por ejemplo, 100 kilos de grano, que es todo su patrimonio, o una tonelada, que es todo su patrimonio. Viene el campesino y lo entierra en la tierra, lo entierra. ¿Y qué pasa después de 3 días? ¿Esa semilla qué le pasa? Se pudre. Ya no sirve para nada. ¿Qué hace el campesino después de arar la tierra y sembrarla? ¿Qué hace? ¿Ah? Ya aró la tierra y la sembró. ¿Qué hace? Se va a Knis todo el día a rezar, a leer Teilim. Porque todo su patrimonio está en juego. No solamente que si no llueve no va a tener lo que comer el año que viene, sino que perdió su capital, perdió su inversión. Él invirtió su patrimonio en la tierra y sabe que ahora, para que este patrimonio se salve y se reproduzca, necesito única y exclusivamente de un favor divino que se llama lluvia. Entonces, ¿qué hacían los labradores, los campesinos, después de arado y sembrado? Al Knis todo el día, en vez de irse al carey, al boliche, como se van los comerciantes cuando tienen un poco de tiempo libre, los campesinos se tenían que ir al Knis, a leer Tehilim y a ayunar y a rezar, por favor, Hashem, apiádate de mí, de mi esposa, de mis hijos, de todo mi trabajo, de mi vida. Cuando venía la lluvia era una berajá tremenda. Hoy en día no tenemos ese sistema porque no estamos viviendo la vida del campo, pero tenemos que saber que el tema de la lluvia es un tema mucho más profundo de lo que todos imaginamos. Cuando una persona invierte un capital en una mercancía, es igual como que campesino invierte una semilla en la tierra. Y lo que tendría que hacer la gente es, después de hacer una inversión, después de mandar a maquilar y a importar, lo que sea, lo que se usa en cada época, ya que invertí mi capital, tengo que encerrarme en el Cristo, ya, por favor, Borolam, que vengan las lluvias, que es la lluvia de los clientes, que la mercancía que llegue bien, los clientes que me la compren, que me la paguen a tiempo. Mashiva Ruach Morida Geshem. El tema de la lluvia, la Gemara dice, Gadol Yom Geshamim que Yom Tehiyat Ametim. Es tan grande. Gadol Yom Geshamim, es tan grande el día de la lluvia que Yom Tehiyat Ametim, como el día de la resurrección de los muertos. Fíjense ustedes que cuando decimos Atah Gibor Leolam Hashem, en la segunda bendición de la Amidah, tú eres fuerte Hashem, Mehayem Etim Atah, tú revives a los muertos, Rab Loshia, Mashiva Ruach Morida Geshem. Quiere decir que hay una comparación, una similitud entre la lluvia y la resurrección. ¿Cuál es la similitud? La similitud es que la semilla en la tierra está muerta, desintegrada, podrida, y el que excava dice esto ya está perdido. Sin embargo, viene la lluvia y agarra algo muerto y lo hace, lo revive. Y lo revive y lo revive con más energía que antes. Es una de las pruebas de la resurrección. El cuerpo está putrefacto, enterrado en la tierra, está deshecho. Y ahí dice, oye, ¿cómo puede un cuerpo revivir otra vez? Pues igual como una semilla podrida puede resurgir, nada más que a esto estás acostumbrado y a esto no estás acostumbrado. Gadol Yom Geshamim, es tan grande el día de las lluvias como el día de la resurrección. La Gemara dice otra cosa curiosa que hoy, Bezrat Hashem, la vamos a explicar por primera vez en público. Dice la Gemara es tan grande el día de la lluvia, Shafilu peruta shebakis mitbarejet. Algo rarísimo. El día de lluvia es un día de bendición. Que afilú, el dinero que tienes en la bolsa, tiene verja. Sheneemar, como dice el pasuk, Iftah Adonai lecha et otzaro atov et hashamayim, latet metararzeha beito, que abra Dios su bodega de lluvia del cielo para mandar la lluvia en su tiempo, ulbarejet kol ma'aseh adecha, y para que tenga verajá todo lo que tienes. Quiere decir que la lluvia no solamente trae bendición al campo, no solamente trae bendición a la a los vegetales, la lluvia trae verajá al dinero que tienes en la bolsa. Entonces aquí hay algo más profundo. Dice que no es sencillamente que llueve y florece la tierra. Entonces por eso cuando decimos Mashiva Ruach Humorid Ageshem, ahora que estamos entrando en esa época, tenemos que concentrar nuestros pensamientos a cosas un poco más elevadas. ¿Qué es el tema? ¿Cuál es el tema de la lluvia que es tan esencial en el pueblo de Israel, en la Torá, que siempre cuando se habla de recompensa y castigo se habla de más lluvia o menos lluvia? Y que la Gemara dice que el día de la lluvia es como Tejiat HaMetim y que tiene tanta verajá, como incluso dicen que es bueno que el día de la boda, cuando uno se casa, es bueno que llueva. Dicen que es verajá. Cuando llueve el día de la boda, aparte que la novia se tiene que cuidar de no mojarse el pelo y el vestido y todo, es un relajo, ok. Pero es verajá. ¿Por qué es verajá? ¿Qué tiene de verajá la lluvia? Y aquí vamos al tema principal, al tercer tema de la noche. Dije que íbamos a hablar del Etrog, de Bereshit, de la lluvia y del Etrog. Empecé en orden inverso. El Etrog ya explicamos, es un fruto que está en crecimiento constante y por eso no se marchita. Esa es la integridad, crecer constantemente. Pasamos ahora al tema de la lluvia y ahora llegamos a Bereshit. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó el Todopoderoso et hashamayim ve'et haaretz, el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir el cielo y la tierra? ¿Qué es el cielo? El sol, la luna, todo lo que hay en el cielo, los ángeles, todo. ¿Y la tierra qué es? Pues todo lo que hay en la tierra. Pero luego la Torah nos cuenta que cada cosa se creó en un día diferente. Entonces, ¿cómo dice Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz? Cuando decimos... Eso es un tip que les voy a dar a ustedes. Cada vez que recen y encuentren la palabra Shamayim y la palabra Eretz, busquen la relación de lo que vamos a decir ahora. Cuando decimos cielo y tierra, cielo representa todo lo celestial, todo lo espiritual. Y tierra representa todo lo terrenal, todo lo material. Cuando Hashem creó el mundo, creó lo celestial y lo terrenal, lo espiritual y lo material. Shamayim va'aretz. El ser humano también tiene Shamayim va'aretz. El ser humano tiene cielo y tierra. Dentro de cada uno tiene cielo y tierra. La persona es un mundo pequeño, así está escrito en los comentaristas de Bereshit, Adam Olam Katam. Y si en el mundo hay cielo y tierra, en el ser humano también hay cielo y tierra. La parte celestial del ser humano es cielo y la parte terrenal es tierra. Como dice Bereshit en la Perashá, en capítulo 2, Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min Adama. Y creó el Todopoderoso al ser humano, polvo de la tierra. Vaipaj beapav nishmat haim, y le insufló en su nariz un alma vital. Entonces quiere decir que el ser humano es polvo de la tierra, ese es Eretz, y tiene algo celestial, que es lo que Hashem le sopló, que es la Neshama. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de cielo y tierra, tenemos que imaginarnos el alma y el cuerpo. El alma es el cielo nuestro, y el cuerpo es la tierra nuestra. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasaría con la tierra si no hubiera lluvias? La tierra se seca y con el tiempo se echa a perder, no sirve para nada. La tierra sin comunicación con el cielo, se echa a perder. No tiene ningún beneficio, no tiene ninguna utilidad. Es algo muerto. Toda la vitalidad que existe sobre la tierra, ¿de qué depende? De la comunicación con el cielo. Si hay comunicación entre cielo y tierra, que es la lluvia, a través de la lluvia, entonces la tierra deja de ser algo muerto, algo árido, y se convierte en algo fértil, en algo vegetal, en algo que florece, en algo bello, en algo que da vida. Sin la comunicación, la tierra es la materia oscura y el cielo es la materia lúcida. La materia oscura, sin comunicarse con la materia lúcida, es muerte. Se echa a perder. Entonces, todo lo que tenemos que lograr nosotros, tenemos que saber, en el ser humano pasa lo mismo. El cuerpo humano, que es la tierra, sin comunicación con su parte celestial, es muerte. Toda la vitalidad que tiene nuestro cuerpo, toda nuestra vida, nuestra salud, nuestra vista, nuestro oído, nuestro... todo lo que tenemos, lo que conocemos como vida, depende de la comunicación que haya entre el cielo nuestro y la tierra nuestra, entre nuestro alma y nuestro cuerpo, entre nuestra parte celestial y nuestra parte terrenal. Entonces, volvemos otra vez al tema. Cada quien se debe imaginar a sí mismo, yo, esto es tierra, esto es muerte, esto que tengo acá, esto es muerte. Si esto se está moviendo ahora, es porque hay algo celestial que se comunica con lo terrenal y lo hace mover, le da el movimiento, le da el crecimiento, le da el florecimiento. Ese es el secreto. Entonces, cuanto más lluvia hay, cuanto más comunicación hay entre el cielo y la tierra, entre la parte celestial y la parte terrenal, más vida hay en el cuerpo de la persona. Ese es el mensaje de la lluvia. Cuando nosotros decimos que llegó la época de lluvia, significa, escuchen bien esta frase, cuando llegó la época de lluvia, después de Sukkot, significa que después de toda la labor que hicimos en Rosh Hashanah y Yom Kippur, Sukkot y Simchat Torah, llega una etapa de comunicación constante entre el cielo y la tierra. De comunicación entre el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo son dos entes, el cielo es el cielo y la tierra es la tierra, el alma es el alma y el cuerpo es el cuerpo. Sin embargo, cuando viene la influencia del cielo hacia la tierra se convierte en algo vital. Cuando vienen las gotas de agua que caen del alma hacia el cuerpo, hacen florecer al cuerpo. Y ese es el secreto para no marchitarnos, para no envejecernos. ¿Cuál es? Que haya lluvia. La lluvia es la que hace la vegetación, la que hace el florecimiento. ¿Qué es lluvia? Comunicación entre lo celestial y lo terrenal. Es el mensaje que estamos ahora con Mashiv Aruach Umorid Geshem. Y es lo que dice la Gemara. Gadol Yom Geshamim, es tan grande el día de la lluvia que hasta el dinero que está en la bolsa tiene verajá. ¿Qué quiere decir? Cuanto más afluencia hay del alma hacia el cuerpo, las cosas reciben bendición. Toda la maldición, toda la pudrición, todo el envejecimiento de las cosas, el añejamiento de las cosas, provienen de la falta de lluvia, de la falta de comunicación, de la falta de luz, desde la materia lúcida hasta la materia oscura, del cielo a la tierra. Y eso es, yo creo que el mensaje, este mensaje, eso salió el mismo día que empezamos a decir Mashiv Aruach, que fue el sábado de Shemini Atzeret. Subimos a la Sukkah, era el último día de Sukkah, y ahí en la Sukkah, en el Kiddush, vino esta inspiración. ¿Cuál es la inspiración? Si la persona quiere que su cuerpo florezca, que su cuerpo esté vitalicio, que esté con energía, que las cosas caminen, que haya florecimiento, que haya crecimiento, que haya salud, que haya vida, que haya hijos, que las cosas estén con vitalidad, hay un solo secreto. ¿Cuál es? Lluvia. Tiene que haber lluvia. ¿Qué es lluvia? Comunicación entre cielo y tierra. Dijimos en la Sukkah, Mashiv Aruach Umorid Geshem. ¿Qué quiere decir la palabra Mashiv Aruach? ¿Qué es Mashiv? ¿Ah? Bueno, acá dice que regrese. Así dijeron todos en la Sukkah. Mashiva Ruach, que regresa el viento, que lo regresa ¿de dónde? ¿Ah? Que lo hace volver ¿de dónde? El viento se escapó y lo hace hacer Teshuvah, que vuelva. ¿Qué es Mashiva Ruach? Todo el mundo me dijo Mashiv, es devolver, es Teshuvah. Dije, eso te pasa por no leer el Shem Tov. Como no rezas con Shem Tov, entonces por eso piensas que Mashiva Ruach quiere decir que hace volver el viento. ¿Qué es Mashiv? ¿Mashiv es que sube? No. La palabra Mashiv en hebreo, miren qué interesante. Hay letras que tienen Dagesh y letras que no tienen Dagesh. Si dices Mashiv Aruach, es que hace volver al viento. Si dices Mashiv Aruach con punto, que así viene, Mashiv, ¿qué quiere decir la palabra Mashiv? Mashiv en hebreo es soplar. Vayashev Otam Abraham, soplar. Cuando alguien sopla, se dice Mashiv, con Shin, con Dagesh. Mashiv Aruach hace soplar el viento, humorida Geshen, y hace bajar la lluvia. ¿Está bien? Ya aprendimos a partir de hoy de Arbit, el que no dijo, Mashiv Aruach hace soplar el viento, y el que antes pensaba hace volver el viento, esa cabana no servía, porque está mal traducida. Mashiv, por eso es bueno, como dijo una vez un amigo mío aquí, el doctor Betet Shem Tov, cuando salió por primera vez el libro Shem Tov, de Rosh Hashanah, fue el primer libro que hicimos. Digo, todo el que no sabe hebreo, que rece con el libro Shem Tov que hizo Jajam Shaul Malev. Y el que cree que sabe hebreo, también que rece con ese libro. Así dijo, okay. Porque uno a veces, uno cree que sabe, uno mismo cree que sabe, de repente se da cuenta que no. Yo mismo cuando hice el libro me di cuenta de muchas cosas que yo las interpretaba de manera errónea. Mashiv Aruach quiere decir que sopla, hace soplar el viento, humorida que es y me hace bajar la lluvia. ¿Está bien? Eso es Peshat. Ahora escuchen esta novedad que salió en la Sukkah este año. Ese estreno no está grabado en ningún cassette. No lo busquen porque no lo van a encontrar. Cuando hay un fuego apagado, un carbón medio apagado, ¿qué hay que hacer para que se reavive el fuego? Soplar. Hacer así, ¿no? Hacerle soplar para que el fuego se reavive. Mashiv. Hay unos, ¿cómo se llaman los que hacen aire? Se llaman, fuelles. En hebreo se llaman mapuah, es algo que saca ruah, saca viento, y eso hace que el fuego les despierte, ¿ok? Escuchen, Rabotai, qué impresionante esto. ¿Cómo se dice espiritual en hebreo? Ruhaniut. Ruhaniut es espiritual. Algo ruhani, viene de ruach, espiritual. ¿Cómo se dice material? Materialismo, gashmiut. Gashmiut es geshem, algo material, ¿ok? La persona que quiere tener éxito en la vida, ¿qué tiene que hacer? Mashiva ruach, hacer soplar la parte espiritual, reavivar la parte espiritual, el ruach, el espíritu, humorida geshem, y hacer bajar la parte material. Darle menos importancia al cuerpo y más importancia, mashiva ruach, soplar el alma, soplar aquí sí, reavivar el fuego del alma y apagar y bajar las cosas materiales. Tenemos que saber, aquella persona que quiere tener éxito material en la vida, ¿qué tiene que hacer? Darle más fuerza a su alma. ¿Por qué? Porque el éxito de la tierra depende de la cantidad de lluvia que recibe del cielo. Cuanto más influencia, cuanto más comunicación hay entre cielo y tierra, más florece la tierra. La persona tiene uno de los errores, estuve estudiando ahora estos días con un poco más de profundidad los comentarios en de Bereshit sobre el pecado de Adán, Arishón y Eva con el árbol de Etz Hadaat. Por supuesto, el pecado no fue comerse un fruto, como lo pasan en Disney World o en las películas, fruto prohibido. Probablemente existió ese fruto físicamente también, probablemente. Es probable que haya existido ese fruto, pero ese no es el pecado. El pecado de Etz Hadaat, de haberse comido el fruto, así están los comentaristas, la gran mayoría de los comentaristas coinciden, los comentaristas hace 800 años de la época de Maimónides, incluyendo Maimónides, coinciden que el punto de Etz Hadaat es que Adán Arishón, antes del pecado, toda su concentración estaba en lo espiritual. No ponía atención a sus necesidades materiales. Por eso, ni se dio cuenta que estaba desnudo. No es que estaba desnudo y no le daba pena. No, ni siquiera. El cuerpo no ocupa lugar en su persona. El cuerpo no soy yo, yo soy mi alma. El cuerpo no ocupaba lugar, Bichlal. Y él le dijo a Hashem, cuidado con desviar esta dad, con desviar tu dad, tu sabiduría para cosas materiales. Esto te lo di para desarrollo espiritual. Esto no te lo di para servir a tu estómago. No vayas a pensar, a Kadosh Baruj Hu, Dios tenía una cita con Adam Arishon todos los días. De repente, no llegó Adam a la clase de Torah. Le preguntó Dios, ¿por qué no? Ayeka, ¿cuál fue la pregunta que le hizo Hashem después del pecado? La primera pregunta. Vayomer Hashem le Adam. Le dijo Hashem a Adam, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Qué quiso decir dónde estás? Fenak, en árabe. Así se dice, Fenak, ¿no viniste? ¿No viniste a la clase? ¿Qué le contestó Adam? Es que fui a hacerme pantalones. Así le dijo. Fui a fabricarme un pantalón. Vairaki, Eroma, Nojik, un calzón. Vayajabé. Me di cuenta que estaba desnudo. Me fui a fabricar un calzón. ¿Qué le contestó Hashem? Mi Gidleja, Kieromata. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso del árbol prohibido que te prohibí comiste? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso desviaste tu concentración y tu mente a buscarte necesidades materiales? Ahí fue el primer pecado de Amarillo. El primer pecado de Amarillo, ¿sabes cuál fue? Que en vez de morir a Geshen, en vez de bajar lo material, lo levantó. Le dio un poco más de importancia al poquito los cálculos, y se le olvidó de hacerme calzones, entonces por eso llegué tarde a la clase para atender mis necesidades. Le dijo Hashem, pues aquí la regaste. Utilizaste la mente tan elevada que te di para fabricar calzones. Mi maestro, el Rabbi Eliezer Ben David, contó que una vez lo llevaron a visitar la fábrica de Coca-Cola que está ahí en Bnei Berak, en el Kvish Gea, una carretera que se llama Kvish Gea, en la frontera de Bnei Brak. Ahí está la fábrica. Lo iban a visitar para supervisión, algo de relacionado con Kashrut, y vio las maquinarias, se impresionó mucho. La maquinaria que mete en la materia prima y sale la coca, sale la botella de coca. Y luego le presentaron al Rav Eliezer, a mi maestro, le presentaron al ingeniero que diseñó, que construyó esa máquina. Entonces se puso a hablar con él, mira qué impresionante máquina. Le preguntó el Rav Eliezer Ben David, ¿cuántos años estudió usted en la universidad? Me dijo, 14 años. Estudié primero en esta, luego en la otra, luego me fui a Estados Unidos. Le dijo el Rab, ¿14 años para sacar esta botellita? ¿Mujara? 14 años de crecimiento intelectual y el resultado es esta botellita de coca. Ustedes no se dan cuenta, pero efectivamente, nosotros ya disfrutamos de la coca y todo, pero cuando uno ve la coca, tiene que decir, haram, tanta intelectualidad invertida para una Coca-Cola. Y es lo que Hashem le reclamó a Adán. ¿Para eso te di la mente? ¿La mente te la di para fabricar pantalones, para fabricar calzones? La mente es para cosas mucho más superiores. Ese es el a partir de ahí empezó el deterioro de la humanidad. ¿Por qué? Porque el primer pecado fue calzones, pero después vino el hijo de Adán. Dijo, no, calzones, ay, tiene que ser algo un poco más larguito. El otro dijo, una camisa también. Después dijo, ¿cómo estamos durmiendo así al aire libre? Hay que construir alguna choza, algo. ¿Cómo choza? Tiene que ser algo más de esto. Y así, cada generación que pasaba, el ser humano se iba creando nuevas necesidades materiales. Iba usando su mente para buscar qué necesidades materiales me faltan, cómo puedo vivir más cómodo, cómo puedo crear una mejor, cómo puedo darle más importancia a la vida pasajera de este mundo. Ese es el pecado de Adán Marichón. Nada más que él lo inició en un nivel muy pequeño, y nosotros ya lo tenemos, a nivel de regaderas, de refrigeradores, de carros, de aviones. Uno viaja en avión y se vuelve loco. ¿Sabes lo que es? Acabo de volar ahorita de Caracas para aquí, de regreso, en una línea aérea que se llama TACA, que cuando me dijeron, dije, ni modo, una línea de Costa Rica, Centroamérica, hasta me daba miedo de subir al avión. Cuando subí al avión, un avión nuevo, flamante, y la que hablan cuando dan la bienvenida. Bienvenidos a bordo de la flota más moderna de Centroamérica. La verdad, todo botones, luces por todos lados, a la quefa, todo. ¿Cuánta intelectualidad se tuvo que invertir para fabricar esos aviones? La verdad está muy bien, si no, no hubiera seminario en Caracas. Okay, si no, o estuviera en Caracas, ya no podría estar aquí en la conferencia del martes. Pero si Hashem quisiera que voláramos, ¿ustedes creen que le costaba mucho trabajo a Dios ponernos alas? ¿Cómo se las puso a las águilas? ¿Ustedes saben que las aves tienen migración de miles de kilómetros, miles al año? ¿Han visto las películas de la migración de las aves? ¿Y qué? Sin pasaportes, sin maletas, sin aduanas, sin preparativos, sin American Express. Viajan, comida kosher, tienen, no sé, tienen todo organizado. Van en grupo, van los cuates todos en grupos, van así, van de asientos. Vean las películas reales, reales. Si Hashem quisiera, si el hombre necesitaría volar, Hashem lo hubiera puesto alas. Si no le puso alas, es porque la persona debe estar estático y concentrarse en sus cosas. Ahora que ya existe y me están invitando de Caracas, pues tengo que ir, porque ya es mitzvah y si tengo la oportunidad, tengo que hacer. Pero toda esa necesidad, cuando el hombre llegó a la luna por primera vez, le preguntaron al Rab Kahneman, el Rab de Ponevich, que fundó la famosa Yeshiva de Ponevich, ¿qué dice usted de que el hombre llegó a la luna? Dijo, el hombre ha llegado a la luna, pero todavía no ha llegado a sí mismo. Y mi maestro Rabbi Udades, que era alumno de Rab Kahneman, él agregó y dijo, por escaparse de sí mismo llegó hasta la luna. La persona no quiere concentrar su trabajo aquí adentro, quiere irse para afuera, volar. Ahí empezó el pecado de Adán. El pecado de Adán así empezó y ya cada generación y generación se va más para abajo. La persona, el punto más grave, la falta más grave que puede cometer el ser humano sobre la tierra es utilizar el intelecto para crecer sus necesidades materiales. Ese es el pecado de Adán. Por eso, si nosotros queremos florecer, si queremos triunfar, si queremos prosperar, ¿el secreto cuál es? Mashiva Ruach o Morida Gesh. Mashiva Ruach, soplar el viento, soplar lo espiritual. El Ruach, Ruhaniut, soplarlo. Avivar lo espiritual y bajar, reducir las cosas materiales. Reducir la importancia a las cosas materiales. Saber qué es número uno y qué es número dos. Por supuesto, hoy no podemos vivir como Adam Arishon. Ya estamos en un mundo así. Tenemos que vestir y camisa y corbata y carro y choferes y todo. Ya cada día las necesidades crecen. ¿Se puede vivir sin refrigerador? ¿Se puede? ¿No? Se me agarra un infarto. ¿Cómo tu abuela vivía sin refrigerador? ¿Tu bisabuela? ¿Y sin congelador? Son necesidades que se van creando que ya no se pueden sin ellas. Lamentablemente, desgraciadamente. Pero no hay que aumentar más. Ya, lo que hay, hay. No buscar más. Eso es el pecado de Adán y ese es Etrog, Rabotai. En síntesis, el mensaje que quiero transmitir la noche de hoy es que para lograr la integridad tenemos que ser Etrog, ser sidro. ¿Cuál es la característica del sidro? Que se mantiene maduro en el árbol un año entero y no se marchita. ¿Cuál es el secreto para no marchitarse? Que el crecimiento no se detenga, que el florecimiento no tenga un tope. A pesar de que el fruto ya está jugoso y maduro y sabroso, sigue creciendo por dentro. ¿Y cuál es la manera para crecer todo el tiempo? Que haya comunicación entre la lluvia, que haya comunicación entre el cielo y la tierra. Eso es Mashiva Ruach Morida Geshem. Cuanto más lluvia venga del cielo hacia la tierra, más comunicación haya entre lo celestial y lo terrenal, más va a florecer nuestra tierra, más mejor salud vamos a tener, mejor tranquilidad, más paz, hijos, todo lo que uno pueda pretender. Depende de la comunicación del cielo y de la tierra. Abotai, La Torah empieza con la palabra Bereshit. ¿Bereshit qué quiere decir Bereshit? Traducción. ¿Qué es Bereshit? En el principio. ¿Cómo se dice, cómo se diría en hebreo, el que sabe un poco hebreo, cómo se diría en hebreo en el principio? Barishona. Así tenés, Barishona, Bara Elohim. Al principio creó Hashem, etc. La palabra Bereshit no es una palabra correcta en el lenguaje común, en la conjugación común de la frase. ¿Por qué dijo la palabra Bereshit? Dice Rabbeinu Bechaye, comentarista de la Biblia hace 700 años. Porque la palabra Bereshit, además de decir en el principio, alude a muchas cosas y muchos secretos, secretos muy grandes. Hay un libro entero de 600 páginas que muestra cómo en la palabra Bereshit están las 613 mitzvot. En una sola palabra. Un ejemplo, por ejemplo, la mitzvah de rescatar al primogénito, pidió un Bejor, está en Bereshit como Ben Rishon Ahar Sheloshim Yom Tifde. Es Bereshit. Todas las mitzvot están en Bereshit. Bereshit es Barashit, creó seis. Bereshit es Brit Esh, un pacto de fuego. Brit Milá. Bereshit tiene muchos secretos. La palabra Bereshit tiene muchos, muchos secretos. Una vez estuvo... Ok, Bereshit, hay muchos secretos. Aparte de las mitzvot, secretos de la vida. Dice la Gemara, ¿por qué empezó la Torah con Bereshit? Para decirte que el mundo fue creado Bereshit, con el objetivo de Reshit. ¿Qué es Reshit? Hashem Kanani Reshit Darko. El estudio de la Torah fue llamado Reshit. ¿Por qué fue llamado Reshit? Porque la Torah fue creada antes de la creación del mundo. Bishvil Torah Shenikret Reshit. El mundo fue creado para la Torah. El fruto de toda la creación es el estudio de la Torah. Tenemos que saber que el estudio de la Torah, Moshe Rabbeinu lo comparó en la penúltima perashá del Pentateuco, lo comparó Adinu Hashamayim Vadabera Betishma Haaretz Imbrefi, que oigan los cielos es la parte celestial, que escuche la tierra la parte terrenal, y Arof Kamatal Ikhi, que caiga la Torah como la lluvia. Tizal, la Torah es comparada como la lluvia. ¿Qué quiere decir? Tenemos el alma, que es el cielo, tenemos el cuerpo, que es la tierra. ¿Y cuál es la lluvia que viene desde el cielo hasta la tierra? ¿Cómo logramos comunicar entre nuestro alma y nuestro cuerpo? Única y exclusivamente por medio del estudio de la Torah, no del cumplimiento de mitzvot. El cumplimiento de mitzvot es lo que ara y prepara la tierra, prepara nuestro cuerpo para que pueda recibir la lluvia. Las mitzvot son solamente un preparativo de la tierra, pero la lluvia en sí, la que hace florecer, es el estudio de la Torah. Y por eso nosotros como Yehudim tenemos, ahora que estamos empezando un año nuevo y estamos empezando la Torah de nuevo, poner énfasis en que haya lluvia. Las mitzvot son muy importantes, el tefilín, el shabbat, el kasher, todo eso es arar la tierra, todo eso es preparar el terreno. Pero la lluvia en sí es el estudio de la Torah. Tuve una experiencia ahora que estuve en Caracas que me conmovió mucho. Estuvimos el fin de semana ahí. El viernes a la noche, cuando íbamos a empezar, había más de 200 adultos en el seminario, más niños, 50, 60 niños. La primera charla, el viernes a la noche, estaba yo por entrar al salón de conferencias y me para un joven, muchacho de 20 y pico de años, 28 años yo creo, dice: Rab, le quiero decir algo antes que empiece su charla. Si yo tenía 7 años de novio con una goya, no judía, y hace unos meses ella me trajo a mí unos cassettes suyos. Ella escuchó unos cassettes, se los trajo a él, y después de escucharlo la dejé. Y por eso estoy aquí, para que sepa usted. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este muchacho andaba 7 años, se estaba asimilando, se estaba descarriando, ¿y todo por qué? ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? ¿Le faltaba Torah? ¿Le faltaba Torah? Porque ahí está que escuchó 2, 3 cassettes, y ya cambió su actitud. Entonces, en vez de buscar, eso fue el viernes a la noche, el sábado en la noche se me acercó el supervisor de kashrut de la cocina, porque había comida y todo, un muchacho apellido Buenavida, de origen de Egipto y que de origen de España, un muchacho con barba, con kipá, así se ve, tzadik, bien tzadik, el supervisor de kashrut, se me acerca y me dice: Rab, le tengo que decir algo. ¿Usted ve la kipá que tengo puesta? se la debo a sus casetas. Yo dije, este nació en cuna de... Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el estudio de la Torah es el que transforma a las personas. Por otro lado, ayer me enteré, y estas cosas tenemos que saberlas, no podemos tapar el sol con un dedo. Las cosas son reales. Yo siempre decía los viajes de generación, que son viajes de degeneración. Así decía yo, y todos decían que es un poco exagerado. Son viajes de degeneración. Quizá en los tiempos de ustedes eran viajes de generación. Hoy en día, cada vez son viajes de degeneración. ¿Sí se han enterado las cosas que se han escuchado? No se puede ni repetir lo que ha sucedido en el último viaje de generación de las escuelas, de las más buenas de las laicas, la mejor de las laicas, la más religiosa de todas las laicas, de todas las escuelas seculares. Lo aleno, cosas que no se pueden ni escribir ni hablar delante del Sefer Torah. Al nivel que tuvieron que mandarlo al muchacho de nuevo, con aquí, y aquí lo expulsaron de la escuela, ahorita llegando. Cosas, pero ¿cómo puede mi alar lietele? ¿Quién hizo crecer a esta generación tan degenerada? ¿Quién la hizo crecer? ¿Quién? ¿Ustedes creen que en esas escuelas seculares les enseñan esas maldades, les enseñan esas atrocidades, esas groserías? ¿Ustedes creen? Seguro que no. Entonces, ¿quién? La falta de estudio de Torah, la falta de conocimiento. Es la peor desgracia que le puede suceder a un yehudí ser ignorante. Por eso ahora que estamos entrando en este año, Bereshit, Bara Elohim, Etashamay, Betar. Tienes que saber, si hay lluvia, si hay Torah, hay vida. Si no hay lluvia, la tierra se va secando y se pudre. Es lo que le está pasando a esta nueva generación. La putrefacción no es algo que alguien lo pudre. No, nadie lo pudre. La falta de lluvia es la que lo pudre. La falta de crecimiento es la que lo pudre. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que buscar con todas nuestras fuerzas, primero que todo, nuestras personas, crecer el conocimiento. Adiós a la ignorancia. Basta de ignorancia. Meterse a las clases de Torah. Hay Baruch Hashem. México en ese aspecto tenemos de qué orgullecernos. Hay 30, 40 centros de estudio de Torah todas las noches. Hay conferencias todos los días. Si un día no llegaste a una, al otro día puedes llegar a otra. No podemos darnos el lujo hoy de que nos falte Torah. Y si ya tenemos suficiente Torah nosotros, debemos de irradiar esa Torah a los de alrededor, ya sea a través de cassette, ya sea a través de material escrito. Hay tanta sed, tanta desesperación por un gramo de sabiduría, por un gramo, como la lluvia, como una tierra seca que está esperando un gramo de lluvia que la haga florecer. Shem Bach nos ayude que podamos seguir haciendo florecer el jardín de Boreolam, la nueva generación que deje de degenerarse, que se genere en vez de degenerarse. Y quiero volver a repetir que Bezrat Hashem este año, después de ver tanta sed y tanta necesidad que hay en el mundo de material escrito en lenguaje, pueden entender, decidimos volver a distribuir semanalmente los libros de la Perashá. Son 52 libritos, uno por semana. E hicimos el primer año una edición de 2,000, el segundo año otra edición de 2,000, el tercer año interrumpimos por falta de presupuesto, pero vimos que la demanda es muy grande y se necesita, solamente que la cuota mínima que nos exige la imprenta es hacer 1,000 libros a la semana. Y no cubrimos todavía la cuota. Baruch Hashem, la semana pasada se cubrió, esta semana, la próxima, también está cubierto. Para la tercera semana tenemos cubiertos 700 libros. El que quiera participar en esta mitzvah, cuesta 18 pesos cada libro de estos para donarlo o para repartir en las escuelas o para repartir en las sinagogas. Y créanmelo, al menos los comentarios que la gente dice, que han cambiado la estructura de las sinagogas que adoptan estos libros. Hay un kniz que conozco, no me gusta decir nombres, que todo el público tiene el libro. Ya dice, ya no hay platicar, no hay cotorreo, la gente está concentrada. Y el jajam me dijo, eso a mí me compromete porque ya no hay gente ignorante en el templo. Ya todo el mundo viene con preguntas y si digo algo dice, sí, eso ya lo leí ahí, ya lo sé. Entonces eso exige, levanta el nivel cultural del pueblo de Israel. Todo el que quiera participar en esta mitzvah, por favor, que se acerque. Básicamente la encargada de este proyecto es, ¿no está aquí? La secretaria Esther Dahab de Jafif. O si no la ven ahí, pueden aquí acercarse con alguno de los que estamos aquí para poder seguir con este proyecto de meter, eso es lluvia. Esta es la lluvia, la que va a florecer el jardín de Boreolam, ojalá muy pronto, mi merave, amén, amén. Ahí lo es, plástico. año pasado. Vamos a ver si yo no dije árbitro. Okay. Vale, no. Mejor. רבי חנניה בן עקשיא אומר אתה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי חגי בעלי תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה.